1357, Confer 89. Con reinscripción, resolución 341, Confer 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. En Lanús priorizamos la seguridad, por eso incorporamos tecnología y nuevas cámaras para trabajar en la prevención del delito. Realizamos operativos diarios de control vehicular y aumentamos el patrullaje en cada barrio. Lanús Municipio, cada día mejor.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea de casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91 La 91 te da la hora.
3:59 PM.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, programa radial. Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial. Sí. ¡Hey! Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos, todos. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola.
Hola.
Buenas tardes.
Generamos expectativa en la audiencia, pensaron que no había nadie.
¿Cómo estás, Pablo?
Bien, Marcelo, ¿todo bien? ¿Vos?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal tu semana?
Bien, bastante lleno después del locro de que comimos la Revolución de Mayo.
Qué bueno.
Un poco más aliviado también con el fin del cuatrimestre, pero bueno, todo tranqui.
Ok, buenísimo. Hola Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Todo bien, si alguien le sobró locro y me quiere regalar un tapacito, yo no estoy llena, no llegó el locro a casa, así que está más que bienvenido el que quiera colaborar con el freezer de mi casa.
Buenísimo.
Muy bien, por suerte.
Bueno, ok. Hola Gaby, buenas tardes,
Hola,
¿cómo estás?
Marcelo, ¿qué tal?
Bien. ¿Cómo fue tu semana?
Y mi semana intensa.
¿Sí?
Sí, yo no estoy aliviada con el fin del cuatrimestre, yo estoy a full. Bueno, eso, extrañando porque la semana pasada no pude venir, que no me sentía bien, así que bueno, acá estoy de vuelta.
Bueno, bienvenida. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Marce, buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, muy
Una
bien.
Una tarde preciosa,
sí,
realmente.
Muy linda tarde.
Lástima la semana, que viene bastante en contraste con la hermosura de esta tarde y la calidez.
Últimamente las semanas son así como moviditas.
Sí, bueno, realmente lo que me tiene preocupada, entre tantas otras cosas, que también, aclaro, me tenían otras cosas preocupadas hace muchos años atrás, digamos, en este momento lo que me tiene preocupada, particularmente en relación a nuestra profesión, es el recorte a las incumbencias que teóricamente se puede llegar a concretar y que esperemos no sea un hecho. Sabemos que de 16 incumbencias sacaron 11. Estaría bueno en algún momento dar a conocer qué implicaría esto en el ejercicio profesional, como para, digamos, tener un poco claro de qué está hablando uno, este recorte, que en qué ámbitos nos impediría accionar y demás.
El martes hubo un veredicto de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de La Plata también, y creo que la Universidad de Mar del Plata, de las pioneras, digamos, ¿no? Y después creo que el miércoles hubo otra resolución de la vicedecana de la Universidad Nacional de Córdoba, también una de las facultades pioneras de psicología, que tuvo algunas cuestiones contrarias, pero bueno, más o menos en la misma línea, ¿no?
Exactamente. Bueno, y en relación a esto, nos llega la información de una asamblea multisectorial en defensa de la ley de salud mental, que convoca a una marcha el miércoles 6 de junio a las 17 horas desde el Congreso de la Nación al Ministerio de la Salud.
Perfecto.
Para repudiar y exigir la anulación del recorte de incumbencias a los psicólogos aprobada en la resolución 1254 del 2018.
¿6 de junio a qué hora, Elena?
Es el miércoles 6 de junio a las 17 horas.
Perfecto.
Saliendo del Congreso de la Nación hacia el Ministerio de Salud. Yo creo que nada mejor que los partícipes y los interesados para defender
tal cual
esto que nos incumbe a todos los profesionales.
Bienvenidas todas las voces. Buenas tardes, Chávez, ¿cómo estás?
Aquí, un poco sin voz. Mal con todas estas cosas, ¿no? Bueno, porque se ve como que vas para un lado y está mal, vas para otro y también está mal. ¿Dónde está el rumbo? ¿Para dónde vamos? Creo que tendríamos que con las voluntades de todos podríamos salir adelante, si nos pusiéramos todos en sintonía y en tirar para adelante, ¿no? Acá parece que cada uno está tironeando para su quintita. Y así el país no va a salir adelante, ¿no?
Bueno, divide y triunfarás. Viste, cuando vos dividís las fuerzas, como que se agotan más rápido, en vez de sumar y mancomunarse y luchar por alguna cuestión en común. Bueno, ¿algo más? No. Nada más y nada menos. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Pero primero vamos a saludar a Salem.
Sí, Salem ya bajó. Está muy atento, y como él está presente y activo en todo esto, dice, me enteré que los psicólogos van al paro. ¿Van a hacer una huelga de yoes caídos?
Qué bueno. Vamos a ver qué se trata. La verdad es que hay bastante preocupación en el colectivo, ¿eh? Así que bueno, bienvenidas todas las voces para el miércoles 6 de junio. Este miércoles no, sino el próximo, en el congreso
a,
para,
las 17.
A las 17 horas. Bueno, ¿qué te parece si damos las vías de contacto, Elena? Si
¿cómo
empezamos
no?
El programón que tenemos para hoy.
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, envíanos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, llámanos por teléfono. Si estás en el interior, marca 011-4392-1913 o 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial, sí, de este sábado 26 de mayo de 2018, octava temporada. Te cuento que el tema que vamos a trabajar hoy en el programa es psicología del deporte. ¿Qué es la psicología del deporte? Es la primera vez que le damos lugar a este tema en 8 años, mira, de laburo ininterrumpido, a la psicología del deporte. Y así que bueno, para nosotros es un honor trabajar y interrogarnos respecto a este tema, ¿no? ¿Por qué un deportista o un equipo recurre a un psicólogo del deporte? ¿Qué aptitudes psicológicas son necesarias para un buen entrenamiento? ¿Qué variables o aspectos pueden interferir para que un deportista o un equipo deportivo no responda de una manera eficaz? Para responder a estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, estamos con una invitada especial, que es la licenciada Romina Platarotti, psicóloga, especialista en clínica y en deportes, docente, ex gimnasta olímpica en Barcelona en 1992, asesora del CUBA, el Club Universitario de Buenos Aires, y comentarista en ESPN. Buenas tardes, Romina. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y un gusto por la invitación.
Bueno, antes de meternos en estas preguntas que fuimos mencionando y otras que vayan surgiendo, contanos y contale al público que nos está escuchando, ¿cómo es que vos en lo personal te sentiste atraída, interrogada por la psicología del deporte?
Bueno, un poco como comentabas, yo he sido deportista de alto rendimiento, hacía gimnasia artística. Hice muchísimo tiempo, o sea que fue una etapa muy central en mi vida. Tuve la posibilidad también de ir a eventos que han sido muy importantes para mí, como un Juego Olímpico, Juegos Panamericanos. Y luego, cuando decidí retirarme, las psicologías en el secundario ya me llamaba la atención. No la deportiva, porque no se conocía tanto, claro, en aquel momento. Yo fui a los Juegos Olímpicos en 1992. Recién ahí se empezó a escuchar muy poquito en lo que es el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el CENAR, pero no se trabajaba con psicólogos del deporte, cosa que sí sucedía en el exterior. En el exterior era muy habitual. Así que, como te comentaba, la psicología siempre estuvo ahí dando vueltas, y cuando decidí que estudiar, no lo dudé, comencé el CBC en la Universidad de Buenos Aires, comencé la carrera y en un momento, bueno, ya estaba la materia optativa de psicología del deporte. Y sentí que era como una manera de poder articular un espacio en el cual yo había transitado muchas experiencias, donde de alguna manera también me daba cuenta o me di cuenta de lo importante que hubiera sido un psicólogo del deporte en mi carrera deportiva.
Oportunamente, claro.
Lo escuchaba también ya, de yo siendo ex deportista, de deportistas en actividad. Y bueno, ahí fue que comencé la especialización y de ahí en adelante es que trabajo con deportistas y equipos deportivos, así que un poco fue de esa manera como se construyó mi profesión actual.
Qué lindo. Vos sabés que mientras te escuchaba, recordaba, bueno, innumerables películas, sobre todo americanas, donde aparece la figura del coach, ¿no? El coach, que es un entrenador, que es alguien que guía en lo estrictamente técnico, deportológico, pero también siempre tiene este protagonismo como de hacer algunas intervenciones en el comportamiento, en actitudes, en cuestiones que, digamos, van más allá de lo estrictamente técnico profesional en el deporte en general, es el béisbol americano. Pero bueno, siempre la figura del coach ahí es como muy relevante, ¿no? Tiene como una mirada muy afinada, muy aguda respecto del equipo y de las particularidades, de las singularidades de cada uno de los que conforman esos equipos de alto rendimiento.
Sí, es muy importante lo que decís. Y yo muchas veces cuando doy disertaciones, hago temáticas muy enfocadas a lo que tiene que ver con el coach, los técnicos, porque juegan un rol fundamental a la hora de intervenir con los deportistas o los equipos deportivos. Por ejemplo, llevo mi caso, a ver, yo entrenaba 7, a veces 8 horas diarias, o sea, pasaba más tiempo a veces con mi entrenador o entrenadora, claro, que con mi familia. Y siempre para mí fue fundamental, y hago mucho hincapié también en que el entrenador, si bien enseña características propias de cada deporte, en mi caso era la gimnasia artística, pero puede ser cualquiera que cada uno haya practicado, también tiene un rol fundamental en lo que es el enseñar determinado tipo de valores o aptitudes o conductas que el día de mañana también obviamente nos van a servir en lo que es otros ámbitos de la vida, el aprender a tolerar la frustración muchas veces cuando las cosas no salen, el aprendizaje constante, la motivación, la disciplina, el compromiso. Entonces trato, cuando trabajo con los coach, de hacer bastante hincapié en que ellos tienen también una responsabilidad desde ese lugar muy importante. Y también siempre digo que, bueno, no siempre por qué tienen que saberlo todo. Ellos han estudiado para ser profesores de educación física, y que sí sepan que está este área de la psicología del deporte a la cual pueden consultar, y que ahí estamos no para ocupar su rol, sino para asesorarlos desde lo que es nuestro conocimiento. Siempre lo ideal, nosotros hablamos de que sería fundamental que cada vez exista más un equipo interdisciplinario, claro, trabajando con los deportistas, que no se quede solamente el coach solo, sino que además de un preparador físico haya un psicólogo del deporte, un deportólogo, un nutricionista. En este país se está viendo un poquito más, pero es difícil. Cosa que, cuando digo el exterior, hablo quizás Estados Unidos, Brasil, que era un país que quizás años atrás estábamos bastante parejos en algunas cosas, pero ha desarrollado mucho este aspecto. España, bueno, casi todos los países que tienen grandes resultados trabajan con equipos interdisciplinarios. Es como ilógico pensar que solamente el deportista con la parte física ya estaría, lo emocional y lo mental juega un rol fundamental.
Bueno, nuestro país es bastante particular porque todavía se asocia la psicología con la locura, ¿no? O sea, que alguien va al psicólogo porque está el tomate mal para atrás.
Sí.
Y si vas al psiquiatra ni te cuento.
No, por favor.
Es lo peor. Y por otro lado, inclusive la psicología se la asocia con Freud. Parece que lo único que es psicología es igual a Freud.
Así es.
Vos sabés que acá nosotros, bueno, ya hace 8 años que venimos en carrera, y el 13 de octubre, que se celebra el Día del Psicólogo, lo primero que la gente asocia es la imagen de Freud y la imagen de un diván. Parece que es lo único que es la psicología. Como que el campo se reduce solamente a eso. Por eso tal vez cueste más entender que en este caso, por lo que yo escuchaba, en, digamos, el psicólogo que se dedica, que se especializa en deportes, por ahí interviene en aspectos más positivos, ¿no? En competencias, en valores, en esto que vos comentabas, en subrayar lo interesante que tiene cada quien, más que en como reparar algo que no anda bien, digamos, ¿no? Lo cual es una visión completamente diferente. A lo mejor más en sintonía con la psicología positiva de Martin Seligman, allá por el 98, probablemente más en sintonía con eso, ¿no? Y no tanto con reparar algo enfermo, algo roto, tremendo, siempre es traumático, dolor, ¿viste?
Exacto, ¿no? Es muy importante aclarar esto y yo siempre trato de poder transmitirlo. Primero, esto de que, bueno, el ir a un psicólogo no tiene que ver con que uno está loco.
Tal cual.
Y muchas veces esa creencia, si bien creo que se ha evolucionado un poco, a veces está presente, entonces tengo que trabajarla en muchos casos. Lo que vos comentabas acerca del modo de intervención y el encuadre es bastante diferente a lo que podríamos decir el psicoanálisis. Claro. Podría asimilarse más a lo que es las terapias cognitivo-conductual. La manera de intervención muchas veces no es solamente en el consultorio, el dispositivo a veces también solemos observar entrenamientos o competencias porque nos es muy útil ver cómo se maneja ese deportista en diferentes ámbitos, ver su lenguaje no solo verbal sino también corporal. Claro. Entonces es una manera de trabajar que, como bien vos decías, sale de lo que está en el imaginario como Freud, Iván, psicoanálisis.
Locura.
Locura.
Imagínate, sí, a los chicos que se están entrenando, que están, no sé, por ahí en los primeros pininos de lo que va a ser, no sé, un equipo alto en rendimiento, en fútbol, en lo que sea, en básquet, en natación. También esta cosa de que, bueno, uy, viene un psicólogo, estamos todos para atrás.
Exacto, hay que como trabajar mucho ese aspecto.
Tal cual.
Yo siempre doy como trato, a ver, para que a ellos les quede más claro, les digo, bueno, ustedes van a hacer, por ejemplo, preparación física, trabajan los músculos, los brazos, las piernas. Bueno, un psicólogo del deporte, más allá de trabajar aspectos que pueden llegar a suceder en el ámbito de la competencia, el ponerse nerviosos o más ansiosos y no poder rendir como a ellos les gustaría, también trabajamos aspectos que tienen que ver con la concentración, con la motivación, con la confianza en ellos mismos, y que son, lo que uno intenta es darle más recursos y herramientas para que tengan un tipo de entrenamiento más completo. Muchas veces me pasa con pacientes o consultantes que vienen y me dicen, yo no puedo creer porque entreno, no sé, en tenis, por ejemplo, hago el saque, en el entrenamiento me sale perfecto y cuando voy al partido no me sale. Bueno, quizás no pasa porque tenga que entrenar más horas el saque, sino que pasa por evaluar, ir viendo qué le pasa en ese momento en el partido, cuando quizás se juega más la presión o la exigencia, y ahí es donde entra la parte más emocional o el aspecto psicológico a trabajar.
Tal cual.
Y que ellos lo puedan comprender como que no tiene que ver con que están locos, sino que, claro, es una cuestión que todos tenemos para trabajar.
Absolutamente.
Y es muy importante aclarar esto porque, bueno, a veces la falta de desconocimiento o ciertas creencias muy instaladas, bueno, hacen perder de vista que hay muchos ámbitos que pueden sumar y sobre todo para vivir el deporte desde un lugar también de disfrute y de conocerse ellos mismos.
Claro,
eso también
integral.
Es importante. Exactamente,
integral.
Esa es la palabra.
Que, ahora que te escucho, hay un profe que ejercita justamente cuerpo y mente, ¿no es cierto, Elena?
Sí. El profe es muy conocido en el ámbito del fútbol, en el campo deportivo, es Alejandro Coan. Alejandro Coan estuvo dichosamente en el club Independiente durante el año pasado, un Independiente que estaba devaluado, que venía muy para abajo, y el profe, que es el entrenador, el preparador físico del equipo, era el preparador físico del equipo, en un año logró, bueno, muchísimos éxitos. Hoy sabemos que han vendido 3 jugadores Vamos a tener de Independiente en la selección argentina del Mundial, 4 jugadores de Independiente. Pero, bueno, ¿cuál era el secreto de Coan, no?
Salió campeón, perdón.
Que es, exactamente.
Copa Sudamericana.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que Coan, cómo se maneja Coan, cuál es el secreto del profe? Así le dicen. El profe ejercita la mente de los jugadores. Incluyó esto, que era toda una novedad en el equipo, porque se trabajaban individualidades, y él comenzó a trabajar la noción de equipo. Él lo hace desde el coaching, guiado en su momento por su mujer, que se dedica a lo que es programación neurolingüística. Decide estudiar coaching y empieza a utilizarlo con el equipo, logrando, digamos, impresionantes resultados, porque desde lo humano incluso se empezaron a comunicar. Al día de hoy, una vez a la semana se reúnen en la casa de alguno de los jugadores, hay noción de grupo. Empezó esto a redundar, obviamente, en beneficios y a repercutir en resultados en la cancha. Así que bueno, el profe Coan, que lamentablemente bueno no está en este momento con Independiente, es el que ha hecho todos estos logros. La pregunta que yo le haría a nuestra invitada de hoy, en este caso estamos hablando de un, supuestamente creo que su carrera de base es el profesor de educación física, al cual le anexó la carrera de coach, y a través de eso hizo un trabajo sobre lo psicológico de los jugadores y del equipo en su totalidad. ¿Es lo mismo que un psicólogo realice psicología del deporte y termine teniendo resultados positivos en un equipo o en un competidor en forma individual, a que lo haga un coach? Digo, porque este debate de coach, psicólogo, sí, es...
Hablando de
no
las
sé las posturas.
Hablando de las incumbencias.
Exactamente.
A ver, son como, bueno, acá casi todos son licenciados en psicología, o la verdad que son formaciones diferentes. La manera de intervenir también imagino que es diferente. Hay mucha contradicción con este tema, porque cada vez más el tema del coach se hace presente, el coaching, y lo que yo puedo destacar o rescatar, más allá de los que estén a favor o en contra de si es bueno o no es bueno, es que se está teniendo en cuenta la palabra esta que se ha nombrado anteriormente, tomar al deportista de modo integral, que no solamente es la parte física, sino que se juega todo lo que tiene que ver con lo mental y lo emocional. Yo soy psicóloga, o sea que del modo que trabaja el coaching no lo tengo tan presente, sobre todo en este caso, pero en la medida en que los jugadores se hayan sentido cómodos y hayan sentido que fue efectivo, ¿por qué no darle el lugar? O claro. Sea, en ese sentido yo soy bastante, si bien tengo muchos colegas que no lo comparten, yo creo que es buscar también, si a ellos les ha sido eficaz, bueno, ¿por qué no,
vos sabés que yo,
no probarlo?
Comparto tu opinión, Romina, porque a mí me parece que por ahí es apuntalar algunas cuestiones con una figura que es clave para el equipo, que a veces no es el psicólogo, es muy,
así es,
digamos, a ver, meter una persona que está por afuera de un equipo consolidado, que es, digamos, se viven muchas cuestiones, no solamente técnicas, vestuario, cosas, el antes y el después, digamos, del entrenamiento, hay como mucha vivencia de cotidianidades que van más allá, digamos, del show, de lo que sea que se vaya a mostrar a un público más amplio. Entonces muchas veces se me ocurre a mí, no, desconozco, si un psicólogo puede brindarle alguna técnica, alguna visión, alguna cuestión a ese coach, que es la bisagra, digamos, Entonces, bueno, bienvenido, porque los jugadores tienen transferencia, por usar un término por ahí de PSI, con ese entrenador y no con el psicólogo o la psicóloga, que es alguien como de afuera.
Sí, ¿no? Exactamente, es más, muchas veces no necesariamente, a ver, el psicólogo tiene que trabajar dentro del equipo deportivo, sino que trabaja con el técnico, claro, o en este caso, bueno,
el coach, con el profe,
para darle más recursos y herramientas para que ellos trabajan, en este caso, bueno, con sus futbolistas, y bueno, porque están más presentes, porque claro, tienen otro tipo de vínculo, porque se sienten quizás más cómodos. Entonces, cuanto más enriquecidos estén los técnicos, los profes, mejor va a ser. Y si se trata de eso, el que justo este profe se haya querido formar con la carrera de coaching, claro, y poder brindar, exactamente,
porque abre su cabeza,
exactamente,
por más que no sea el psicólogo,
por eso. Y yo soy de la idea de que se trata de eso, de sumar, y bienvenido sea que esta persona se haya dado cuenta que aprendiendo, haciendo los cursos o especializaciones que haya hecho, le podía brindar muchas más cosas a sus deportistas. Claro. Entonces, mientras ellos se sientan cómodos, yo creo que no habría por qué no hacerlo.
Lena.
Sí, primero aclarar un error. Independiente tiene en la selección dos jugadores, dos jugadores en Uruguay, pero en la selección son dos jugadores. Okay. Y remarcar fundamentalmente que el profe, en este caso, no hubiese logrado el éxito que logró si no existe un entrenador que se ocupa de toda la parte técnica, ¿no? Porque, digamos, que tiene que haber un equipo.
Por supuesto.
En forma individual, ninguno de los dos lograría
el éxito. Por supuesto. Lo que es los deportes de equipo, es fundamental el lograr lo que nosotros decimos cohesión y unión, y este sentimiento de pertenencia. Podemos tener jugadores excelentes como individualidades, claro, pero que si no se logra este objetivo en común, ¿no?, que es como el denominador de equipo, a ver, los resultados no se dan.
Por eso a veces la intervención es con un personaje clave dentro del equipo. Así y no es meter a alguien por afuera, porque eso logra una cuestión que es como contraria a esta cohesión a la que vos te referís. Chávez.
Sí, yo me refiero, esto que estabas hablando, lo comparo con la selección nuestra. Vos ves a Messi, a todos que son figuras destacadísimas. Y acá en nuestro seleccionado, bueno, los tilda de todo menos de bueno, ¿no? Exacto. Hasta buscan brujos para que vayan a ganar.
Quizás lo que...
Y lo ves a Messi jugando en el Barça, y lo ves a Messi divertirse y pasarla bien. Todos están bien. Ese equipo está, es un verdadero equipo. Tengo acá Ima Puig. Se dedica, es una psicóloga clínica por la Universidad de Barcelona, y ella habla con los técnicos. Y también tienen, aparte, los chicos tienen un psicólogo. Se trabaja mucho en la confianza y en el liderazgo y en la atención, en todo lo que tienen que... todo lo que se tiene que poner en juego, y en los miedos, exacto.
Por supuesto.
Que yo creo que a Messi, acá en este... En la selección, en el último mundial se lo veía, el lenguaje corporal lo demostraba. Higuaín pensaba que no iba a entrar y no entraba, y fue así todo, ¿no es cierto?
Alta tensión. Gaby.
Sí, yo justamente me había anotado una pregunta, ahora que estamos en tiempos donde el mundial de fútbol...
Formulala y queda picando para el próximo bloque.
Quería saber... no sé si tenés conocimiento o si alguien o algún oyente sabe, si alguna vez desde la AFA se pensó en poner algún psicólogo del deporte para la selección, porque, por ejemplo, como se terminó el último mundial, más allá del puesto, hay toda una cuestión donde... Por claro. Eso, y todo sí, lo sí. Que ahora viene, no sé si se pensó en esto, qué piensan, si sería interesante o no.
Buenísimo. 4292-0107, 4392-1913, podés llamar por teléfono, sino por todas las redes sociales, sumar tu comentario. A la vuelta del corte vamos a trabajar sobre esta pregunta que quedó picando. Antes vamos a dar un par de pistas del enigmático o enigmática de hoy, Pablo.
Sí, cómo no. Podemos comentar que el enigmático de hoy no es argentino.
Ajá.
Brilló en los Juegos de Beijing del 2008. Y de chico jugaba al cricket y al fútbol. Ajá. Pero esas no eran sus actividades principales. No desarrolló su carrera con esas actividades.
Ok, bueno, ya tenemos tres pistas para ir pensando quién puede ser nuestro personaje enigmático de hoy, ¿eh? Vamos a un corte muy chiquito y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Yeah.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos. 26 de mayo, sábado 26 de mayo de 2018, octava temporada. Estamos conversando con Romina Platarotti de Psicología del Deporte. Es muy lindo tema. Y nosotros seguimos haciendo comentarios en el entrecorte. La verdad es que es un tema apasionante. Bueno, dejamos pendiente una pregunta que formuló Gaby Kwasniewski. ¿Querés reformularla, Gaby, así la abrimos?
Sí, yo preguntaba si alguien tiene alguna idea o qué piensan acerca de... ahora que se avecina el Campeonato Mundial de Fútbol y en base a lo que sabemos que el seleccionado argentino, cómo terminó el anterior Mundial y todas las expectativas que hay ahora, si sería interesante, si se pensó en poner un psicólogo del deporte, si sabemos si se hizo o la AFA ni siquiera lo pensó. Bueno, opiniones al respecto.
Excelente. Bueno, ¿tenés alguna data?
Bueno, a ver, de lo que yo... No ha existido por lo menos la idea. Es más, muchas veces no en conferencias de prensa y algunos técnicos no lo ven como tan importante. No. Hubo una época donde en el momento, no recuerdo exactamente el año, el técnico Pekerman, él sí incluyó lo que es un psicólogo del deporte en el equipo deportivo, en las juveniles, si no recuerdo mal, pero no se tiene en cuenta para la selección, lo cual es particularmente, no, más allá que yo trabajo como psicóloga del deporte, es una pena porque creo que sumaría mucho a lo que tiene que ver justamente lo que decía Chabela anteriormente con respecto a que tenemos individualidades muy buenas que vemos en otros, en sus países donde están jugando, el Barcelona, Real Madrid, que rinden muy bien, y que quizás lo que yo puedo llegar a notar que acá la selección al no jugar juntos o muchas veces no se conocen tanto, o se conocen pero no a nivel de juego, claro. O no hay una comunicación del todo eficaz con el técnico. todo eso hace que muchas veces uno no vea esto de la cohesión y del sentimiento del nosotros, y que es un tema este de que todo a veces pase por Messi, y Messi la verdad que es un jugador y se le pide todo a él.
Que tiene otros recursos en el club que está, es lo que decía Chabela. Entonces porque... viene acá, donde hacemos como que somos un equipo y no claro. está sí, no. esa cohesión, porque eso hay que construirlo.
Por supuesto, yo siempre digo... que muchas veces lo que uno ve es un grupo claro. de
un rejunte de buenas performances,
claro, de personas que están jugando al fútbol, pero cada uno vaya a saber a ver, sí. no digo que no quieran ganar obviamente Obvio. El mundial, pero no hay un equipo, porque no está tan claro, bueno, para dónde vamos, la estrategia, qué le pasa a cada uno, qué está pasando en ese grupo u equipo, en el mejor de los casos, con el técnico, no se conocen.
Vienen de Europa, se juntan en determinado momento. Convengamos que la última vez que Argentina, en lo que es el fútbol, sería campeón del mundo, en el 86. El técnico de ese momento los había llevado un mes entero a México claro. antes para que justamente se constituyan como un equipo y como un grupo.
Así es.
Y salieron campeones.
Es que así es, o sea, si no se conocen... dentro y fuera de la cancha también, que es importante, es muy muy difícil, es esto como si ahora nosotros nos pusiéramos sí, a jugar al fútbol, al vóley, no nos conocemos, y sobre todo si no funciona la comunicación o no nos conocemos tanto en el juego, y sobre todo yo creo que se le pide mucho a veces a determinados futbolistas, y acá estamos hablando de deporte en equipo, y sí. la dinámica y lo que tiene que funcionar es el equipo,
es fundamental.
Y el técnico para mí juega un rol fundamental y tiene que estar muy muy atento, porque si no somos... Argentina ya de por sí es un país bastante exitista, lo somos, y muchas veces yo creo que se comete ese error de poner toda la presión o exigencia en un solo jugador, y realmente no pasa por ahí el obtener un buen resultado. Ojalá en algún momento se incorpore la idea de poder trabajar todos estos aspectos, porque yo creo que sumaría mucho, más allá después del resultado, ojalá se gane claro. la copa, pero bueno, igual sumaría muchísimo lo que es la selección, pero para eso tenés que tener un técnico muy abierto, y después, bueno, trabajar con los jugadores, algunos va a costar más, algunos menos, pero bueno, de a poquito se puede ir haciendo más, naturalizarlo un poquito más.
Tal cual. Lo que decíamos al principio del programa, y un poco retomando la pregunta de Gaby, falta interdisciplina.
100%.
¿No? Esta cuestión de que otro tiene un saber que me puede sumar y enriquecer en tal caso mi intervención.
Pero me parece que tiene que ver con la cultura nuestra, ¿no? Cada uno busca su propia quintita. Ah, tenemos Messi, es el mejor del mundo. Nuestro país es el mejor del mundo. Somos el granero del mundo. Somos los mejores del mundo. Y...
hasta que vamos con la realidad.
Hasta que te chocas con la claro. realidad, claro.
Pero somos especialistas,
cada uno...
ya ven idolatrar y defenestrar. Sí,
pero siempre somos los mejores.
Buscamos salvadores, aparte, Messi, Maradona.
También, claro. Sí, nada más, sí, ahí está.
Técnicos que bueno. nos... ganadores.
Exacto, todos comentaristas claro. antes del mundial.
Todos, claro, técnicos. Tal cual. En relación con esta cuestión, hay una entrevista a Claudio Basalo. Gaby, ¿querés comentarla? Que sí. tuviste... chusmeando en la semana.
Sí, estuve averiguando sobre un deporte que es el básquet, y hay una nota del año pasado que se le hace a Claudio Basalo, licenciado en psicología, con vasta experiencia en psicología aplicada al deporte de alto rendimiento, preside el match gestión del rendimiento, docente de NEVA en Córdoba, y coordina el área de investigación del Departamento de Medicina del Deporte en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, se le pregunta qué rol podría cumplir un psicólogo, un poco de lo que se había preguntado acá, y él habla de poder desarrollar habilidades mentales que se relacionen con el deporte, la confianza, la motivación, la concentración, el control de la ansiedad, el trabajo en equipo,
exacto,
justamente, de la misma manera que las capacidades físicas. No es solamente el entrenamiento, digamos, del físico, sino todas estas cuestiones. dice que lo principal a determinar es la motivación. ¿Y cómo está orientada esa motivación? Y que, por ejemplo, en el caso de los basquetbolistas, si quiere ser basquetbolista y si tiene en claro que este proyecto es un intento o una posibilidad de desarrollo, pero no una garantía
claro.
de que va a llegar a ser profesional. Muchos confunden intento con logro, y en eso hay que trabajar. Y también dice que es importante relevar las motivaciones del entorno. ¿Qué le pasa a la familia? Porque muchas veces la presión viene desde la familia. Si la familia sabe que el deportista inicia un camino, si tienen claro los beneficios y las demandas que tiene transitar ese camino, ¿qué más?
Sí, el esfuerzo, el tiempo.
El esfuerzo. ¿Cómo puede manejar un adolescente? Le preguntan, la mira presión y la motivación. Dice, lo que siempre recomendamos es poner el foco, toda la atención en jugar lo mejor posible y no estar pensando en qué pasará si las cosas salen bien o mal.
Claro.
¿Sí? Reconocer en el desarrollo profesional que las cosas salen bien a veces y a veces no. Parece muy fácil, ¿no?
Pero está buenísimo.
Pero ese es el quid de la cuestión.
Sí, sí, ahí.
Lo segundo dice enseñar a no dramatizar las situaciones que no salieron de acuerdo a lo esperado. Nosotros hablaríamos de la tolerancia a la frustración.
Por ejemplo.
¿No?
Sabe exactamente
claro.
eso, sí.
Y el tercer aporte, reconducir la energía a mejorar el rendimiento y aprender o consolidar nuevas destrezas.
Claro.
Bueno, la apuesta es al desarrollo integral del deportista.
Por supuesto.
Excelente.
Sí, coincido. Coincido en lo que Gaby recién transmitía del colega. Sobre todo, un punto muy interesante es este de desde dónde viene la motivación y el deseo, que muchas veces uno lo observa, sobre todo en los deportes infantojuveniles, ¿no? Donde el rol del papá y la mamá muchas veces está presente de una manera positiva y otras veces lamentablemente negativa, porque lo que uno observa mucho es que el deseo no de ese papá y de esa mamá está proyectado directamente en el niño o la niña. Y yo tengo la posibilidad a veces de verlo, yo suelo tener entrevistas con los padres cuando trabajo con menores. Hay papás muy abiertos y que se dan cuenta y que te preguntan, bueno, entonces, ¿cómo puedo acompañarlo? Hay otros con los que quizás cuesta un poco más, y lo que uno ve a largo plazo es que lamentablemente esos niños se terminan enojando bastante con los padres y con el deporte en sí, lo cual es una pena porque quizás el deporte les gustaba y bueno, se sintieron muy presionados, y otras veces quizás les gustaría haber hecho otro deporte, pero bueno, hay mucho también con los deportes donde sabemos que se puede ganar mucho dinero en el caso que uno llegue, porque tampoco es fácil. Fútbol, en el básquet también hay posibilidad de tener un ingreso económico, pero a ver, hay pocos jugadores que a veces llegan a esas instancias, y es bueno también saberlo que el camino es complejo y que si no se llega digamos a esa instancia, porque se pueden tener diferentes objetivos que son muy valiosos también, pero que el camino que se transite sea saludable, sea lo más beneficioso posible para ese niño o esa niña, y que esto que yo decía, que aprendan también otras aptitudes que le van a ayudar en su vida, más allá de lo deportivo. Pero el tema de la presión muchas veces de parte de los adultos en los deportes juveniles es un tema importante, que un poco, a partir de lo que decía Gaby, bueno, me hizo ruido porque lo veo bastante seguido.
Mira, con respecto a esta Ima Puig, la psicóloga que trabaja con el equipo técnico del Barça, dice que recordó como un entrenador de uno de los mejores clubes de fútbol del mundo le contó, con un dolor de corazón tremendo, dice, le dijeron que tenía que subir a dos chicos del segundo al primer equipo.
escogió a dos, que eran los dos buenísimos. De repente el club fichó a un jugador y entonces le dijeron que tenía que prescindir de uno de los dos. Eran casi iguales. Se quedó con uno, que hoy es una estrella. El otro dejó el fútbol al año siguiente. Ese entrenador me dijo, no me lo podré perdonar nunca, le cagué la vida. Y en otros deportes también contaba que formó a los mejores tenistas. Un día se sentó con él en un entrenamiento y le preguntó, ¿quién crees que destacará de estos? Y me lo confesó y acertó. Yo nunca me equivoco, dijo el entrenador. Y yo le contesté, los que no se equivocan son ellos. Si vos pones la mirada en uno y le das confianza y le animás a seguir, es lógico que sea el mejor. Tú lo haces con algunos, le dijo, pero sí, pero a los otros los destrozas.
Sí, súper importante, es muy terrible. Importante.
En relación a lo que comentaba Romina, de los padres que determinan algún futuro, tenemos el ejemplo de Andrea Gassi en el tenis, que abiertamente frente a cámaras ha dicho que odia el tenis, habiendo llegado a número uno únicamente por presión y por exigencia de los padres.
Impresionante. Sí, hay un libro muy interesante de las memoria Andrea Gassi, creo que es Open, se llama, que se consigue y donde él cuenta esto que decía Elena, y uno a veces no los ve con la copa ganando y que muchas veces uno no tiene en cuenta qué hay detrás, ¿no? De toda
de
esta historia,
esto, claro,
¿no? Y bueno, y es bueno como poder sacarlo y bueno, quizás lo pudo hacer ahora y cuando uno es más chico, bueno, la aprobación de los padres sabemos que es importante y
cuesta más.
Pero
además es el sacrificio, cuántas renuncias en el medio, ¿no? Cuántas cosas quedan ahí, sofocadas, por decirlo de algún modo. Tenemos que hacer otro cortecito técnico. ¿Vamos a alguna característica más, Pablo, del enigmático o la enigmática de hoy, te parece?
No, sí.
Dale, vamos.
Nuestro enigmático de hoy es fanático del dominó.
Ajá.
Dicho por él, puede jugar horas.
Mira vos.
Y en sus comienzos, lloraba antes de sus competencias. Se angustiaba mucho.
Ah, ¿de dominó o de...?
No, de la carrera que él ejercía.
Ah, correcto, correcto. Bien, bueno, ¿algo más o estamos ahí?
Estamos ahí,
bueno,
por ahora sí, no.
Muy bien, sí, sí. Entonces vamos a un cortecito y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Falta pregunta. ¿Vivo? Nos está matando.
Sí, sí, programa Radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 58 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 26 de mayo de 2018, octava temporada. Estamos trabajando un tema muy lindo, apasionante, que es psicología del deporte. Estamos charlando con la licenciada Romina Platarotti y convocamos a Nelson Carlos que venga a sentarse acá a la mesa porque tira un montón de ideas y datos súper, súper interesantes para compartir con el público.
No para de tirar.
Ya está al aire la convocatoria. Nelson, ahora se te cargo. Listo, chau. En nombre del equipo de producción quiero agradecer al licenciado Leandro Noir por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre orientación vocacional y ocupacional. Muy lindo tema, ¿eh? La verdad que muy, muy buena, muy, muy buen programa. Así que le agradecemos por compartir sus interesantes reflexiones y iluminarnos en este tema que es tan bueno.
Y obsequiarnos el libro.
O nos obsequió un libro muy, muy bueno que escribió él con otros colegas, colaboradores. Así que bueno, muy contentos. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar la licenciada Esther Daniel para charlar sobre psico-oncología. Todo un tema bastante ríspido, y que mueve muchas cuestiones. Hablamos de este tema hace un par de años con Teresa Méndez.
Teresa Méndez con psico-oncología infantil.
Infantil, sí. Y la semana que viene lo vamos a volver a charlar este tema muy interesante con Esther Daniel. Así que bueno, para que vayan agendando también los chicos acá para que sepan de qué vamos a laburar la semana que viene. Vamos a ver qué te parece, qué dijo la gente, qué es la psicología del deporte. Así después nuestra invitada dice si más o menos se acercaron a las definiciones o no. ¿Qué te parece, Elena? ¿Compartimos?
Dale. El primero en opinar, como siempre, Salem, es nuestro colaborador infaltable, nuestro gato virtual, Adán, Salem Pérez, dice...
¿Qué dijo
tratar
Salem?
De entender, por ejemplo, sí, por qué Messi es un pecho frío. Aguante Islandia. Mariana Ibáñez, trabaja interdisciplinariamente dentro de un plantel deportivo, ya sea con un equipo o un deportista. Constituye una especialidad que tiene por objetivo el estudio científico de la subjetividad de las personas que participan en la práctica del deporte para la optimización tanto del rendimiento como de su desarrollo personal. Salem Pérez vuelve a participar y dice: si Messi gana 1 millón de euros por día, ¿cuánto debería ganar el psicólogo de Messi? Moni Marianovich, un beso a Moni también. Supongo que debe enfocarse en si el deporte es un equipo y cómo se relacionan, o si es solitario y cómo se socializa, en apoyar antes, más allá de los resultados. En un mundo exitista debe ser complicado, y más si no tiene un asesor que les diga cómo administrar el dinero. Y el sargento Pepper Castelo dice, es la rama de la psicología la cual ayuda a los atletas a trabajar los factores psicológicos que intervienen en una competencia, entrenamiento o en momentos de descanso, motivación, concentración, estrés precompetitivo, competitivo y poscompetitivo, atención, etcétera. Por cierto, no solo es para atletas, también puede intervenir en el entrenador.
Qué bueno eso. ¿Qué opinas, Romina?
Interesante. ¿Sí? Bueno, gracias a todos porque la verdad que...
Muy buenas respuestas. ¿Eh?
Muy buenas respuestas y bueno, lo de intervenir con el entrenador, claro, es algo que hemos nombrado que es muy importante. Se ha hablado de trabajar en forma interdisciplinaria, de las aptitudes que uno puede trabajar con los deportistas, estos aspectos de la concentración, cómo manejar la ansiedad, los niveles de ansiedad, los miedos, la confianza. Bueno, la primer, ¿cómo fue la de...?
La de Salem.
Tratar de entender, por ejemplo, por qué Messi es un pecho frío.
Bueno, eso es algo que se escucha constantemente y algo hemos dicho de... Primero, a ver, yo creo que a veces lo que sucede en el país, díganme, pueden coincidir o no, que es, hay mucho de comparar, ¿no? De, bueno, Messi, Maradona, esto, River Boca, todos los opuestos. Y yo creo que... A ver, hablando en lo que es el aspecto futbolístico, fueron dos jugadores con personalidades totalmente diferentes, más allá de las habilidades técnicas y físicas de cada uno, pero lamentablemente se cae en esto de la comparación y no se ve o no se observa los buenos jugadores o los buenos deportistas en general que tiene Argentina. Sé que el futbolero y ahí pasa esto en el mundial y uno lo escucha constantemente. Yo creo que es difícil que los jugadores no quieran dar el máximo, pero bueno, hay personalidades también, y bueno, frente a eso quizás sí, bueno, hablando de la intervención de un profesional, se podría llegar a trabajar a veces el porqué ante determinadas situaciones de definición, un jugador no logra, dando un ejemplo, poder realizar un gol frente a un penal, o por qué ante una final siempre... sucede que en el último minuto, en el último tiempo, el partido se define para, digamos, el otro país. Son todas cuestiones que van mucho más allá de que el jugador sea denominado, que a mí no me gusta mucho usar esa palabra, pecho frío, no, la verdad, no me gusta.
Es un provocador, quédate tranquila.
Es provocador, ¿no? Igual, sí, me imaginé. Pero me parece que es trabajar esas cuestiones porque quizás no se saben manejar y no sabe cómo manejarlas. Es más, yo no sé el grado de frustración, no he trabajado con Messi, pero que puede llegar a tener cuando termina el campeonato del mundo. Más porque se sabe que, bueno, hay muchos ojos puestos en él. Así que creo que primero agradezco a todos los que se han puesto a investigar y creo que cada una de las respuestas, bueno, tiene algo interesante para desarrollar.
Qué bueno. Hay una frase que rescato de John Robert Gooden, un entrenador de baloncesto americano, que dice: el éxito es la paz mental, resultado directo de la autosatisfacción de saber que usted hizo lo mejor que pudo para llegar a ser lo mejor que es capaz de ser.
Me encanta.
¿No?
Creo que se trata de eso.
Plantea con claridad de qué se trata, no exigirle, porque esto me parece que va más allá de lo que cada quien con su performance y en ese momento particular puede dar o no. Nati.
Sí, yo quería consultarte, Romina, ¿cómo se conjuga la niñez con el entrenamiento de un deportista de alto rendimiento?
Ah, mira qué bueno.
Desde tu experiencia, sí, desde lo que vos trabajás día a día.
Bueno, la
Sí.
La pregunta, Nati, es muy interesante y, bueno, también quizás lo puedo hablar desde la experiencia personal. Primero, si bien venimos diciendo que el rol del técnico es fundamental cuando uno trabaja con niños y con adolescentes, aún más, ¿no?, porque estás en plena etapa de desarrollo y de formación. Y así como yo decía que pasaba muchísimo tiempo con mi entrenador, a veces más en el gimnasio que en mi casa, el entrenador no solo puede enseñar al deportista habilidades físicas, sino también formarlo en muchos aspectos como persona. Hay que tener muy en cuenta y estar muy atento a los niveles de exigencia, a cómo maneja las presiones muchas veces, porque hay nenes muy chiquitos que pueden estar muy presionados, podemos decir desde su casa, muchas veces por el técnico, porque a veces los técnicos hay que ahí como tratar de trabajar que si algo no sale, bueno, qué mensaje se le da a ese niño, porque no hay, puedo decir, no hay deportista o chico que no quiera que las cosas le salgan, y muchas veces los mensajes que se transmiten pueden llegar a ser muy duros, desde el lenguaje verbal como corporal, y lo perciben. Y después, muchas veces también en deportes donde ya la prensa se hace más presente, aunque seas chico, cómo poder ayudarlo a trabajar con, a ver, los periodistas trabajan de periodistas y hacen su trabajo y cada uno tiene su forma de realizarlo, pero muchas veces determinadas opiniones o títulos los afectan bastante, ¿no? En cuanto a su autoestima, tratar de rendir frente a la expectativa del otro, y si no lo hacen se angustian, y quizás a diferencia del adulto todavía cuentan con menos recursos o herramientas, ¿no?, para poder afrontar estas situaciones. Entonces,
lo cual es una tremenda responsabilidad, lo que le digas.
Muchísimo.
O la actitud con el cuerpo, o esto que
muchísimo.
Vos comentás, ¿no? Y gestos, no sé.
Así es.
Tremendo.
Y lo que, una de las cosas que se trabajan bastante, y yo más allá de la psicología deportiva, hago lo que es clínica, trabajo con personas que nada que ver con el deporte, pero mismo con el deportista, primero y principal para mí es un ser humano. Y lo que también muchas veces trabajo y trato de acompañar o en ciertos momentos trabajar el tema de contención en otras situaciones que le sucede, que puede estar angustiado justamente esto, porque el técnico no se le dio vuelta la cara porque no le salió tal ejercicio, o porque los padres, no sé, lo retaron cuando llegó a la casa porque no hizo el gol. O sea, es trabajar de manera integral. No solo uno se sienta el paciente y le dice, bueno, a ver cómo estuvo la concentración hoy, sino, bueno, a ver cómo te sentís, qué te está pasando. No siempre aparece solamente lo deportivo. Eso es interesante también, por lo menos desde la forma en la cual yo trabajo. En ningún momento veo solamente un deportista, es un ser humano que hace un deporte, y hablando de niños y adolescentes, bueno, el doble de responsabilidad, porque se están formando y marca mucho, sobre todo porque a ellos tienen al técnico como en algún punto en un lugar muy importante.
Tal cual.
Y la palabra o que ellos les puedan decir puede ser muy favorable o muy negativa.
Se contradice con la frase esta que comentábamos de John Robert Gooden, ¿no? Un entrenador que falleció en 2010 a los casi 100 años, 99
wow.
años tenía. Impresionante, ¿eh? Nació en 1910 y falleció en 2010. Casi 100 años tenía. Lena.
Sí, que yo pensaba que en la niñez, más allá de todo lo que estamos diciendo, lo que se produce cuando entran en un grado de competitividad tan elevado, es que toda la sociabilidad se restringe.
Así es.
Y se produce, yo recuerdo el hartazgo con el que en su momento Gabriela Sabatini dejó el tenis aduciendo que no había tenido vida.
Claro, ¿dónde el
entonces
juego?
El quemar etapas, el único juego es el juego deportivo. El tener docentes en muchos casos de buena posición económica, por lo general se da, salvo casos, el tener docentes en su vivienda y no poder interactuar en el ámbito escolar, esto, digamos, tiene un costo.
Sí, bueno, se ve bastante últimamente esto mucho también de hacer el colegio a distancia o dejar el colegio. Desde mi perspectiva, no estoy tan de acuerdo. Yo, bueno, tuve la posibilidad de, y mis padres me acompañaron de hacer deporte alto rendimiento y seguir estudiando, y lo agradezco enormemente porque es un poco esto de tratar de encontrar un equilibrio entre lo que es el aspecto deportivo, que sí es real que en determinado momento ocupa un lugar muy central en la vida de uno, pero sin dejar de tener en cuenta que el tener otro grupo de pertenencia, otro espacio en el cual uno desarrollarse.
Economía de la libido sería, ¿no?
Exactamente.
O sea, como repartir la energía en otros, bueno, en otras patas posibles donde apuntalarse cuando algo no salió tan bien.
Los chicos que están hoy en las pensiones. En las pensiones, claro, de los clubes, claro, que están lejos de su casa, de su entorno,
sí. No hablemos
de... Es como...
Sí, es...
Y con todo lo que eso genera.
Es muy complejo.
Yo le quería preguntar a Romina. Romina en un momento, cuando se presentó, dijo que en algún momento hasta pensó, haciendo el camino de inserción en la psicología, que si ella hubiese tenido un psicólogo, pues te pregunto, porque en la trastienda habíamos hablado de que a los 18 años dejaste de practicar la gimnasia deportiva. ¿Considerás que si hubieses tenido un psicólogo vos hubieses continuado?
Posiblemente, sí, a ver, no lo puedo asegurar, pero... Yo lo que puedo llegar estoy tratando de hacer memoria, pero, o sea, físicamente yo me encontraba bien, o sea, podría haber seguido. Si bien es un deporte que ahora se extendió más la edad en el cual se retiran las gimnastas, en aquella época a los 18 era como bastante habitual. Pero sí hay un desgaste en cuanto a lo mental muy importante, entonces... Siento también que me hubiera sido muy útil, obviamente que cada uno es individual y hablo desde mi experiencia, no solo para lo que sería optimizar mi rendimiento, sino para también tener un espacio de contención y de poder aprender a ver determinadas cuestiones desde otro lugar. Si bien mis padres me acompañaban, bueno, los hacen desde un lugar de papás y no conocen todo lo que puede... suceder o quizás yo no lo transmitía, claro. Y me parece que un espacio de contención al técnico o a los técnicos que he tenido un asesoramiento quizás hubiera alivianado bastante algunas situaciones, sobre todo porque yo era una niña y una adolescente. Y muchas veces, y sigue sucediendo, los adultos no se manejan de la mejor manera, claro. Y hablo no solo, a ver, hay de todo y no me gusta generalizar, pero tanto técnicos como también lo que es la política interna, las federaciones, hacen a veces tanto mal a los deportistas, que si uno tuviera un espacio por lo menos donde poder plantearlo, comentarlo, descargar, hacer catarsis y ayudar y acompañar a
poder,
transitarlo.
Poder mencionarlo, exacto, ya es un montón. Poder, no sé, desplegar que lo que te pasa es bronca o miedo. O, no
por
sé,
supuesto.
Ya poder charlar de eso es un montón.
Sí, o a veces sentirse involucrado en a veces limitaciones de adultos. Si uno quedaba en el medio siendo muy niño, me ha pasado y sigue pasando, lamentablemente, lo veo hoy en día. Entonces, a la pregunta de Elena, quizás hubiera estado...
Unos añitos más.
Sí, podría haber seguido al otro Juego Olímpico. Mira, que era en el 96.
Qué fuerte,
Que me lo preguntaba todo el mundo, y claro, ¿por qué no seguís? Y dale, y un poco más. Pero a la vez, más allá de que podría haber sido una posibilidad, por otro lado sentía que los objetivos o sueños que para mí el llegar a un Juego Olímpico era un sueño que se claro. había podido cumplir. Estaba muy satisfecha con la carrera deportiva que había realizado y también tenía mucho interés en poder hacer otras cosas. Claro. Y bueno, justamente había terminado el colegio secundario y yo tenía claro que quería empezar a estudiar. Por otro lado, la gimnasia artística, si bien hoy se cobran becas y hay un poco más de apoyo, yo tenía que salir a claro. trabajar.
Es decir, que no tuvo un retiro traumático.
Claro.
Gracias al bueno, acompañamiento, de
ese
no,
tema,
pero...
ese tema lo dejamos picando, ¿eh? ¿Cómo se trabaja el retiro en los deportistas? Pero antes vamos a comentar una peli, Nati, que trabajaste, me parece que está bueno. Vamos a compartir algunas consideraciones de un psicólogo que es Steve Peters también. Algunas frases de las que más fueron circulando de Gaudio, de Coria, ¿eh? Y algunos temas más que tenemos. ¿Y qué dice Salem antes de comentar la peli?
Y Salem, con respecto a los mundiales, dice, perdón, pero perdieron las últimas 5 finales. O ellos son pechos fríos, o los contrarios tienen mejores psicólogos.
Las dos posibilidades
Puede ser.
Vamos a la peli.
Bueno, la película que traje hoy es la de Coach Carter, ajá, que está traducida como Entrenador Carter. Es una película que se estrenó en el 2005 en Estados Unidos y que el director es Thomas Carter. Se trata justamente de un entrenador, de un coach para ellos, de un equipo de baloncesto, de una escuela secundaria de Richmond, donde bueno, está en un suburbio, donde los alumnos que concurren están en un estado de vulnerabilidad ante bueno, la delincuencia, las drogas y demás. Este coach toma este equipo de baloncesto y lo primero que hace es que los chicos que jugaban al baloncesto firman un contrato. Ajá. Un contrato individual donde cada uno se ponía en compromiso de respetar ciertas notas en cuanto a su desempeño académico. También en cuanto a la disciplina, iban a tener que saludar, vestirse correctamente, sentarse adelante, contestarle sí señor y unas cuantas cosas más respecto a esto de empezar a inculcar valores que hasta ese momento no tenían. Cuando él plantea estas reglas para conformar el equipo, algunos de los alumnos deciden no, claro, no están de acuerdo, deciden no participar del equipo y se retiran. El entrenador empieza a formar disciplina en estos chicos, empiezan a justamente sembrar y cosechar este sentimiento de equipo, esto del respeto hacia el otro. Cada uno se juntaban y tenían un espacio para hablar, en el coach encontraban un referente, un lugar donde podían desplegar toda su problemática, que no era poca porque estaban en situaciones bastante complicadas, y cómo este equipo se fue consolidando y bueno, y llega la victoria.
Qué bueno.
Y no solo la victoria en cuanto a ganar un partido de básquet, sino a la victoria en cuanto cada uno que pudo egresar del secundario pudo conseguir ciertos valores, como hacer el sacrificio, que el trabajo tiene sus recompensas, la constancia, el manejo de la frustración, el manejo del odio.
Y me imagino que también el trabajo del límite, ¿no? Puede
tal
ser.
Tal cual.
Bueno, yo hasta dónde puedo, hasta dónde tengo ganas, ¿no?
Eso, reconocer las limitaciones eso y las potencialidades de cada uno.
Sí, creo que
hay un jugador que tenía un puesto en particular. Mirá. Y el de entrenador como que ahí no vas, pero él claro, quería ese puesto.
Claro.
Entonces lo corre y la verdad es que al principio estaba como enojado, ofuscado, porque como que él era no reconocerlo. Y después en el nuevo puesto se desempeñó mucho mejor que en el antiguo. Mirá. Y esto de también darle al otro lugar para que pueda desde la técnica corregirte y también enseñarte.
Claro. O transitar y a lo mejor darse cuenta que no es eso lo que suponía que podía ser, una posición por ahí más estratégica.
Y esto de, estuve indagando un poco, el deporte. El deporte en la sociedad, el deporte siempre estuvo tanto en instituciones educativas como sociales, pero también se utilizó para la reinserción de la persona en la sociedad.
Sí.
En muchas cárceles, sí, en sí, muchos... Sí. Hogares donde los niños menores están...
Bueno, porque fíjate que en esas circunstancias, en general, el denominador común es que no hay regla. Entonces parece,
claro,
parece como si la regla misma de un deporte cualquiera oficiara, digamos, de cierta norma, regla, autoridad, sistematización, ¿no? Adentro.
Claro.
Me lo imagino de esta manera.
¿Y cómo une?
Claro.
De maneras bastante raras, otra de las películas que voy a recomendar es Evasión o Victoria, ajá, que es de la época de Nancy, donde un grupo de judíos que estaban en un campo de concentración empiezan a jugar al fútbol y los llevan a competir a Francia y bueno, ellos generan todo esto de cómo vincularse con el otro en esta situación de total desigualdad. Bueno, esa película es muy interesante, no voy a contar el final, se las recomiendo mañana si tienen ganas. Así que bueno, para este domingo, entrenador Carter o coach Carter y Evasión o Victoria, si tienen ganas, miren.
Y hay una muy interesante, escuchando a Nati, que se llama Invictus,
también,
que también sí, habla un Invictus, poco de, sí, de esto de la inclusión y cómo el deporte logra, ¿no? Una unión, tampoco quiero dar mucho detalle, pero en la época de Nelson Mandela, y es muy interesante,
muy buena,
para ver.
Muy buena
sí,
película.
Otra es la de La soledad del corredor de fondo, que también habla de esto, de cómo a través del deporte nos conectamos, es una forma más de unirnos.
Maravilloso, qué lindas películas, che, muy buenas, sí, vamos a ver qué dice Steve Peters, Lena.
Bien. Steve Peters se convirtió en un héroe de los deportes, de los deportes en plural, porque la influencia de él va desde las canchas de fútbol hasta los velódromos. Fue el cerebro detrás del equipo británico de ciclismo que arrasó en los Juegos Olímpicos de Pekín y Londres, y el gran fichaje del renovado Liverpool. Él fue convocado para la Copa del Mundo de Brasil por el seleccionador de Inglaterra. Y cuando digo esto, me asusta pensar que ya estamos en el otro mundial.
Claro.
Parece que fue ayer,
sí,
Brasil.
Tal cual.
Es increíble.
En breve, menos de un mes.
Bueno, él reconoce que no sabe nada de fútbol ni de ciclismo. Lo de él es la psicología deportiva, entrar en la mente del atleta para que logre ese porcentaje extra que en la elite del deporte puede marcar la diferencia entre el ganador o un séptimo puesto. Dice, mi papel es escuchar lo que ellos quieren, hacia dónde quieren ir, y hago mis sugerencias. Como he dicho, no sé nada de fútbol ni de ciclismo, pero lo que tengo que estar consciente es de mis límites. Vos sabés que Peter publicó un libro, el libro se llama La paradoja del chimpancé, en el que explica cómo funciona la mente humana, cómo puede la gente aprender ciertas habilidades para controlar
buenísimo,
su mente.
Lo podemos googlear y sí, compartirlo.
La paradoja del chimpancé. Él comenta, mi trabajo es hacer que la mente trabaje en la forma que ellos quieren que trabaje. Lo difícil del deporte es que siempre es como lanzar un dado. A veces pones mucho trabajo, cada elemento está en su lugar, pero no ganás. Todo lo que uno puede hacer, desde mi perspectiva, es tratar de evitar que el deportista se sabotee con sus propias emociones o pensamientos o acciones. Pero una vez que estableces eso, depende de ellos lograr el rendimiento.
Pavada de objetivo, ¿eh?
Sí. Bueno, uno de los atletas estadounidenses, que es Johnson, que es especialista en las pruebas de 200 y 400 metros,
wow,
que ganó 4 medallas de oro y es plurimarquista mundial de 400 y 300 metros, dijo, por más fuertes que sean mis piernas, es mi mente la que me convierte en un campeón.
Mira vos,
sí,
qué bueno,
¿eh? Sí, uno lo escucha mucho y la realidad es que ya hablando, ¿no?, de lo que es el rendimiento en aquellas competencias donde el nivel es muy muy parejo y es cuestión de segundos ganar una medalla de oro a una de plata, el plus es el mental y te lo dice la mayoría de los deportistas.
Alta adrenalina.
Exactamente.
Vamos a algunas frases, sí. Gaby.
Sí, hablando de esto que dijiste, Elena, de que lo importante es que el deportista no se sabotee a sí, claro, mismo. Acá tengo unas frases de un deportista que, a pesar de tener un psicólogo del deporte que lo acompañaba, era muy intenso su autosabotaje. Voy a empezar con la frase más conocida, que es «qué mal la estoy pasando». Y hablo de Gastón Gaudio, claro, el tenista. Pero hay otras frases tremendas. «El problema no es el pasto ni nada. El problema es que no quiero jugar más. Toda la vida jugando al tenis y no mejoré ni un poco. A mí Escuchen esta. A mí no me tendrían que dejar entrar más acá. Es una vergüenza que me dejen jugar. Estoy mal, muy mal. No tengo nada de confianza y lo único que puede hacerme mejorar es un milagro. Me dan ganas de dejar el tenis. Cada vez que juego me lleno de frustraciones y por más que entreno y entreno, las cosas no me salen y pienso que no me van a salir nunca más.
Qué fuerte, ¿no? Mira la carga que tienen estas frases para la performance de los jugadores.
Sí. Esta ahora, una frase después de ser el campeón de Roland Garros. Aquella vez en París, cuando llegué al vestuario, me felicitaba a todo el mundo. Y lo primero que pensé fue, debo ser el peor campeón de Roland Garros de la historia. Soy un tipo muy negativo, demasiado autoexigente, hipersensible, y todas esas cosas hicieron que el tenis haya sido para mí siempre dolor y sufrimiento. En París, en el torneo, en París, en Roland Garros, mi psicólogo me mandaba un mail todos los días, reforzando las cosas que analizamos juntos, que tuviera actitud para luchar, que jugara con humildad, que me haga cargo de lo que hago, que si yo gano algo no es porque me lo regalan, sino porque lo merezco. Cosas básicas para los demás, pero que a mí me cuestan mucho. Consignas para que yo no me tire para atrás, para que no sienta que un día soy un genio total y al otro día una mierda. Después de ganar otro título, dijo, ¿qué carajo hago acá? Me quiero ir a mi casa. Qué terrible que es la vida. ¿Por qué no me voy y dejo de hacer papelones acá adentro? Es tremendo, escucharlas
fuerte,
todas juntas.
¿Sí?
¿A quién le quiero mentir? Si soy un HDP. ¿El deporte que más odio? A veces el tenis. Soy un fracasado. Me estoy volviendo loco y no sé por qué. Y estoy jugando con una raqueta de este pelotudo que me la encuerda como el orto. Y después esto haciendo referencia acá a una final del Roland Garros que fue Gaudio contra Coria.
Sí.
Que estuvo Coria por ganar en dos situaciones y finalmente Gaudio lo dio vuelta. Y él refiriéndose a ese momento, ¿qué dice? Que él pensó, voy a hacer el papelón más grande en la final de Roland Garros. El miedo era otro, ya no pasaba por el partido, pasaba por no pasar vergüenza. La empezaba a pasar mal porque decía, no puede ser que esté jugando la final de Roland Garros, no puedo disfrutarlo nada. Y se va a terminar esto y nunca más voy a poder estar acá. Eso era lo que me preocupaba. Y en referencia a Coria, sí, que también fue otro tenista con un autosabotaje bastante importante.
Ese partido es.
Ese partido fue el anuncio de su retiro, que se retiró muy joven. Hay una nota que se dice que se titula Coria y su novela Triste, Solitario y Final. No sé, después él dice que se retiró porque tenía otros proyectos. Él dijo, no estoy loco, repetía Guillermo Coria, cada vez que se le preguntaba si un psicólogo no sería un buen apoyo para su enorme talento tenístico. Pues se ve que se lo sugerían.
Exacto.
No estoy loco, decía con una sonrisa y sus ojos achinados. Y tenía razón, Coria no estaba loco, en absoluto. Su problema, en todo caso, pasaba por relacionar psicología con locura,
claro,
era lo que vos decías, Marcelo. Aunque finalmente visitó el diván, nadie logró convencerlo del todo del error de retirarse tan tempranamente, ¿no? Y en buena parte por eso el retiro del argentino se precipitó hasta hacerse realidad mucho antes de lo que su gran tenis prometía. Y un hito muy importante fue esa final con Gaudio, que lo dejó anímicamente destruido. Espero volver pronto, dijo. Insulté mucho mientras las lágrimas bañaban su rostro. Hablaba una imagen que se difundió mucho. Y después, 7 años después de todo esto... otra cosa importante, lo mezclo acá. Algo importante que me pareció que va en la línea del pensamiento. Él no quería hablar inglés en las ruedas de prensa a pesar de que sabía hablar inglés, porque decía, hasta que no lo haga perfecto, no hablo.
Qué bueno.
Claro, no tuvo tiempo de llegar a esa perfección porque se retiró antes.
No,
y también él decía que sentía mucha presión de su padre. Y después, al final, que él después se dedicó a entrenar y acompañar a nuevos talentos. dice, yo aprendí más de las derrotas. En el deporte, salvo que seas Federer o Nadal, perdés más de lo que ganás. Y hay que saber salir de momentos duros y no bajar los brazos. Yo, a las 2 semanas de perder la final del Roland Garros, hice final en un torneo sobre césped, pero es difícil, sos chico, quemás etapas y a veces falta esa madurez para analizar en medio de la calentura.
Impresionante. Sí,
estas frases de Gaudio eran frases de un nene enojado y que no estaba disfrutando el juego. No poder manejar la frustración.
Ahora, vos mirá la importancia que tiene la psicología del deporte. Claro. Ahora, vuelvo a la pregunta que había formulado Gaby antes. ¿Qué pasa con la AFA y su psicólogo del deporte? Porque multiplicarlo por la cantidad de gente que va a este equipo, y claramente la respuesta es sí, debe tener un psicólogo del deporte que pueda ahí hacer intervenciones para facilitar la cohesión y un montón de cuestiones en el equipo. Tremendo. Dos cuestiones que me gustaría trabajar. Una es, ¿cómo trabajamos el retiro en los deportistas? Y otra pregunta que habíamos formulado es, ¿qué variables intervienen para que un deportista o un equipo no responda de una manera eficaz? ¿Te parece que trabajemos eso?
Por supuesto.
Dale, vamos.
En cuanto al retiro, me parece importantísimo que se toque el tema, porque a veces no hay tanta información. Yo siempre digo que desde mi lugar, el rol del psicólogo del deporte no solamente tiene que ver con optimizar el rendimiento del deportista, sino muchas veces trabajar para el desarrollo personal y la parte preventiva, ¿no? Muchas veces prevención de lesiones, a veces vemos deportistas muy estresados que muchas veces vemos que son más vulnerables a lesionarse o a enfermarse, o en algunos deportes donde el foco de la atención está muy puesto en la imagen corporal, se ven trastornos de alimentación. Entonces, estar muy atentos a la prevención. Y el tema del retiro también es un aspecto donde es interesante prevenirlo, porque no todos los deportistas, cuando toman la decisión, lo viven de igual manera. Muchas veces el retiro se puede dar por una lesión, otras veces por una elección propia, otras veces porque, bueno, se llega a determinada edad donde el alto rendimiento sí o sí no es para toda la vida. Y hay deportistas que les resulta muy difícil porque quizás han pasado años y años, justo el fútbol, por ejemplo, jugando al fútbol nada más, y cuando toca el momento del retiro sienten que su vida se acabó, pero así literalmente te lo manifiestan, que no sirven para otra cosa, que lo único que saben es patear una pelota. Y tienen esta sensación de que la vida ya no tiene sentido, un vacío muy muy grande te manifiestan. Entonces, si uno puede trabajar de a poco, ya mismo cuando está en plena carrera, ¿vale? Claro. Que sabiendo que es una etapa de su vida, tener claro eso, que hay otros aspectos en los cuales también puede desarrollarse, y porque haya jugado al fútbol no significa que no pueda hacer otras cosas. El ir preparándolo, bueno, a ver, nos retiramos, ¿qué otro proyecto podríamos llegar a hacer? Algunos deciden seguir muy ligados al ámbito deportivo, otros quizás nada que ver, pero poder plantear de antemano todas estas cuestiones es sumamente importante, y muchas veces no se hace, y el deportista hay millones de casos, pero estados de depresión o adicción, o como un modo de tratar de evitar, ¿no?, de manera errónea, estados de angustia y malestar. Claro. También el tema de la educación, que yo hago mucho hincapié, para mí el tema del estudio, si bien a veces se hace difícil, pero es importante que sientan que están preparados para salir al mundo y poder hacer otro tipo de cosas.
De hecho, hay muchos clubes que tienen secundaria.
Sí, ¿no? Bueno, cada vez un
más los clubes que proponen una,
sí,
una currícula adaptada por ahí a los requerimientos de alguien que se está, bueno, entrenando en algún deporte, ¿no?
Así es, pero el retiro es uno de los puntos que a veces no se tiene en cuenta, pero también por esta cuestión de, bueno, el deportista, mientras es deportista y tenga resultados y funcione, está bien. Bueno, pero ¿qué pasa después con esa? Mismo para preguntarse las instituciones, sí, ¿no? Los técnicos. Bueno, a ver, esta persona que nos dio, podríamos decir, tantas alegrías, o lo cuidamos también como un ser humano. ¿Qué le pasó? ¿Cómo se siente? Es un tema para trabajar y que
es como la jubilación en alguien que dedicó, bueno, no sé, 30, 40 años de su vida a laburar,
bueno,
que mucha parte de su tiempo la enfocó, sí, en la eso energía. Y después, bueno, son muchas horas de ociosas que sí, hace con todas esas horas.
Bueno, justamente tremendo. Yo he escrito hace un tiempo un artículo que se llama Ahora quién soy.
Ah, mira qué bueno.
Retiro y crisis de identidad. Sí,
por ahí lo podemos googlear y también,
sí, está,
compartirlo.
Mi página es www.rominaplatarotti.com.ar y allí se encuentra, donde planteo esto de la importancia de la prevención, muchas veces de sobre todo cuando uno comienza un deporte tan chiquito, de cómo solamente se puede identificar, ¿no? Y mismo sin querer, ¿no? Amigos, familias, ahí viene el jugador de fútbol, claro, ahí viene el basquetbolista, y no, y somos mucho más que
además
eso.
Además de
eso, en no conocer otra cosa también.
Exacto.
Que el deporte.
Quedan como muy coagulados.
Exacto.
Con eso.
Y otro punto, como para terminar, que no tiene que ver solo con lo mental, sino también para que tengan en cuenta los técnicos, el desentrenamiento físico, porque un deportista que entrena 8 horas, si de la noche a la mañana pasa a no hacer nada, también repercute mucho a nivel psicológico y lo que es su cuerpo. Entonces, lo que se aconseja es que sea un desentrenamiento gradual, que no sea de un día para el otro. Eso también es importante tenerlo presente.
Aparte, creo que la adrenalina que sienten con todos los entrenamientos y con todo eso a nivel orgánico es terrible.
También,
el sentido,
sí,
de competencia que se,
claro,
pierde de un día para el otro.
Así es. Sí. Es un acostumbrarse a un estilo de vida totalmente, claro, nuevo. Y es una frase también que uno escucha mucho, es como volví a nacer. Porque te hablan desde, fui a hacer un trámite al banco, que jamás, claro, lo habían hecho.
Empezar a constituirse como una persona,
claro,
nueva.
O los horarios, que jamás lo ponían ellos, sino que le decían a tal hora entrenamiento, a tal hora almuerzo, a tal. Claro. Son como cotidianidades para uno que está por fuera del ámbito deportivo, pero que para ellos, para el que estuvo mucho tiempo enfocado en solamente una actividad, le resulta como extraño, y es adaptarse y acostumbrarse, y un acompañamiento en ese momento es importante.
Yo lo que escuché muchas veces en el fútbol, por ejemplo, en los jugadores retirados, es que les pasaba que no encontraban su lugar en la casa, en la mesa, los horarios de que se limpiaba,
la familia,
a que no esté el padre en este caso, y bueno, uno tiene que volver a adaptarse, a adaptar en realidad todo eso.
Sí, para la familia muchas veces también es un cambio, sí, ¿no? Cuando se retira uno, ese deportista, ya sea padre de familia o ya sea un hijo, porque hay toda una dinámica quizás de funcionamiento en la familia, de bueno, lo llevo al club, lo traigo, le preparo la comida, sí, a la mamá, y cuando eso falta, muchas veces la familia también, hay como una cuestión de volver a reestructurarse en otro, desde otro lugar, es bien interesante.
Te digo que Fabio Lacolla.
Fabio, sí.
Bueno, dice, grande Romina.
Sí. Bueno, Fabio ha escrito un libro que se llama El libro del éxito, donde hay un capítulo que es deporte y éxito, y donde he colaborado con él, hablando justamente de, bueno, qué pasa con todas estas carreras de algunas niñas que han realizado deporte y que después, bueno, quizás el retiro ha sido bastante
abrupto,
traumático.
Claro, tremendo. Bueno, ¿alguna pista más del enigmático,
sí,
Pablo?
Sí,
Salem ya tiró una pista. A ver, ¿qué dijo Salem, Chávez?
Dijo que para adivinarlos nos las vamos a tener que ver negras.
¡Opa!
¡Opa!
Y se puso colorado, Pablo.
Después dijo, Pichón Bolt no es. Usain Rivier tampoco.
¡Ah!
Él dice que ya lo sabe, pero que no lo va a decir.
Sabe. Y no lo va a decir.
Me preguntó el premio. Me dijo, ¿dólares o euros? Dije, ¿Levax? Dijo, no.
Es que dio muchas pistas ahora.
Patacones van a ser.
Digamos que está por
con
ahí.
Billete sí. De dos.
Vamos al enigmático. Una nota de color que trajo Chave y Lena, que tiene también para compartir alguna cuestión de alimentos y algunas cuestiones peligrosas en torno a los deportistas. Vamos.
Bien. Con respecto a nuestro enigmático, comentamos que en toda su carrera profesional perdió solamente una final.
Ah, mirá vos.
Y como dato de color, creo que con esto ya vamos a estar más cerca de la resolución.
A ver.
Corrió en Argentina contra un colectivo, línea 59, y le ganó.
Ah, ¿qué tal? ¿Lo tienen? Sí,
ya está.
Sí. Creo que fue. Y ya me parece que con ese dato ya.
Creo que ya lo tenemos.
Claro, ya está. Igual vamos a dejar que la gente siga participando. Ya en unos minutitos lo vamos a ir develando. Nota de color, Chave, ¿tenés? A ver, ¿qué color?
Color verde.
Color verde.
Yo me río porque ya lo sé. Es buenísimo. Bueno, ¿conocen los grillos? ¿Les gusta el canto de los grillos? Bueno, pero el canto de los grillos se torna molesto, ¿no? Les comento que cuando uno no puede dormir por el canto del grillo, el grillo está pasando bárbaro. ¿Saben por qué? El sonido que producen puede ser muy molesto y se cree que es un ruido, pero está producido por las patas al momento de frotarse, pero hay razones específicas por las cuales hacen estos sonidos y depende de cada especie. Solo los grillos machos son capaces de cantar, y cuando lo hacen es para llamar la atención de los grillos hembras. El sonido es producido por el ala izquierda de su pequeño cuerpo al frotarse contra su costado. Y aunque es más común escuchar a un grillo de noche, también se los puede escuchar en primavera y verano por la temperatura. No solo hay un canto, existen varios tipos de sonido. Atención, el de atracción. Si el grillo hace un sonido alto, quiere decir que está buscando atraer una pareja. Ese sería más. Si el sonido es más suave, es que hay un grillo hembra cerca. Ellas pueden escuchar el llamado del macho a través de las patas, ahí tienen los oídos. Y si el sonido las atrae, se acercan al macho para aparearse. Si el sonido es corto, quiere decir que el animal acaba de tener un orgasmo. Señoras y señores, así no. La manera en la que los grillos se aparean es totalmente diferente a la de nosotros. No solo porque son insectos, sino porque el macho produce una secreción parecida al semen cuando la hembra se acerca a él para montarlo y recibir la sustancia con espermas. Durante 30 minutos la hembra recibe el semen.
¿Y quién te dijo que es distinto a nosotros?
Bueno, me gustaría preguntar por ese macho. Después deja al macho para aparearse con otros grillos. Nada, el grillita no canta, pero se divierte. Después hay un cantito de grillo que dice que si suena muy agresivo es porque hay otro macho cerca de su territorio. El sonido funciona como una alerta y como competencia. Le avisa a los demás grillos que no se acerquen a su zona, ya que ellos buscan tener el área con mejor fuente de alimentación para tener una vida más larga, recuperarse, pienso que después de 30 minutos, y poder aparearse con todas las hembras que se den. Bueno, piensen en los grillos cuando no puedan dormir, piensen en lo que están haciendo y se van a divertir.
Tengo un vecino grillo, entonces.
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo escucho el canto.
¿En serio? Mira. ¿Qué tal? Lo que tendrías ahora que afinar un poco la oreja, a ver qué tipo de...
¿En qué momento están?
Sí, tal cual. ¿Qué es lo que estaría comunicando, digamos, no? Buenísimo. Bueno, tenemos 10 minutos de programa. Se nos pasó volando la tarde, ¿eh? La ¿cómo está nuestra invitada?
Muy contenta, cómoda, ¿sí? Después de lo del grillo, con mayor conocimiento, alto rendimiento.
Claro.
Pero no, muy contenta, muy cómoda. Bueno. Y aprendiendo también de ustedes, porque la verdad que... que han dado un montón de opiniones y preguntas, y yo también me voy muy enriquecida.
Qué lindo, qué lindo. Vamos, Lena, con algunas recomendaciones.
Sí.
O advertencias.
El tema es qué pasa con consumir productos para deportistas cuando no se practica ninguna actividad. En nutrición deportiva, la variedad de preparados y bebidas que ayudan a reponer la pérdida de nutrientes es amplia. Sin embargo, a pesar de que estos productos están pensados para quienes practican alguna actividad, buena parte del éxito de ventas, que es muchísimo, por cierto, hay valores investigados, se sorprenderían, se debe a la demanda de personas no deportistas que desconocen los efectos o consecuencias en la salud. El consumo de productos específicos para deportistas puede acarrear efectos indeseados, como ingerir una mayor cantidad de calorías o empeorar trastornos crónicos o agudos, como la diabetes, la celiaquía o la alergia a los frutos secos. Que en realidad esto dice que la publicidad es la que incita a consumir este tipo de cuestiones como para como digamos hecho inicial de un cambio de vida, ¿no? Para aquel que no es deportista. Pero y así como se da con los elementos que se nutrientes que se fabrican para deportistas, también esto se produce con la onda que hay para la celiaquía. Entonces, por un momento todos dejan de comer harinas blancas y comienzan a comer harinas especiales para celíacos. Todos dejan de ingerir azúcar absolutamente, sin ningún, pero ni siquiera un miligramo de azúcar diario, sin indagar clínicamente si sus valores orgánicos permiten la no ingesta, claro, de este tipo de cuestiones. Hay gente que es celíaca y no lo sabe, hay gente que tiene intolerancia a la harina para celíacos. Entonces, bueno, dice que cada vez son más los consumidores de estos preparados.
Mira vos.
No sé si vos, Romina, podés...
Sí.
Volvemos al concepto de interdisciplina, ¿eh?
Exactamente,
lo que decíamos al principio.
Primero y principal esto de poder consultar con un profesional ante sepa, todo,
claro,
que sepa, que nos pueda asesorar. Y hay algo que se da, que seguramente lo han escuchado como trastorno, el tema de la vigorexia,
sí.
Se ve mucho en los gimnasios, quizás de musculación.
Sí, que se matan haciendo ejercicio.
Claro, y que lamentablemente muchas veces, mismo en los gimnasios, ¿no? Se brinda,
se promueve
ahí está la palabra,
la papusa
como una cuestión, ¿no?
Se ríe, Pablo.
Para consumirlos,
claro.
y generalmente no, quizás en personas donde su autoestima o hay cierta inseguridad y creen que a través, ¿no?, de tener un poco más de músculo,
tal cual,
sentirse les va a ir mejor, y se crea todo un trastorno porque, bueno, la imagen corporal que ellos ven, quizás se ven como muy flaquitos y cada vez están más musculosos, y eso sería quizás una cuestión mínima frente a todo lo que tiene que ver con la dificultad en cuanto a su organismo que le puede llegar a traer tomar estas cosas sin preguntar, sin prevenir
tal
y
cual,
sin un asesoramiento.
Interdisciplina. Quiero contar que este martes, el martes 22 de mayo, falleció Gilú García Reynoso, entrañable asesora de la revista Topía, una de las referentes más importantes del psicoanálisis argentino. Luchadora, integrante de Plataforma Argentina, el grupo que rompió con la Asociación Psicoanalítica Argentina por motivos ideológicos en 1971. Fue una de las que marcó el rumbo de las articulaciones entre psicoanálisis, política y lo social. Fue cofundadora de Médicos del Mundo y también de la APDH, la Asociación Permanente de los Derechos Humanos. Y te cuento que también el mismo martes el cura Justo Illarraz fue condenado a 25 años de prisión por abuso sexual y corrupción de niños de entre 10 y 14 años mientras se desempeñaba como preceptor en el seminario arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná, Entre Ríos, entre los años 1985 y 1993. Por unanimidad, los jueces Alicia Vivian, Carolina Castaño y Gustavo Pimentel lo condenaron a la pena máxima que establecía el Código Penal por ese entonces y lo fijaron en prisión domiciliaria. Después de 6 años de la denuncia, tuvo este efecto interesante, ¿eh? De a poquito se va haciendo justicia. Uh-huh.
Y 10 años parecen tan poco.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
encima
sí.
En su casa.
Pero enhorabuena que esto vaya, porque es para las víctimas, es como, ya es empezar como a sanar y a cerrar un capítulo, porque si no parece que se los vuelve a revictimizar. Chávez, ¿tenés algún otro comentario de Salem?
Salem dice que la carrera que perdió, la única carrera que perdió, fue con él, porque a Rápido no le gana a nadie. Y dijo que si le hubieran dado medallas de oro por fiestero, las ganaba todas.
Bueno, sale. Vamos a develar entonces el enigmático, Pablito.
Sí, es efectivamente como dice Salem, Usain Bolt. Muy bien, es jamaiquino, retirado hace algunos años. En su carrera profesional perdió solamente una final por salir en falso. Una de las particularidades que me llamó la atención es que tiene una mascota que es más rápida que él, que es una chita, que es el animal más rápido. Y en el 2004 fue diagnosticado con escoliosis. Ajá. Que es una curvatura normal de la columna vertebral. Claro. Que hace que su pierna derecha sea media pulgada más corta que la izquierda.
Oh, tremendo.
Tuvo que hacer una serie de tratamientos para poder desarrollar su carrera, pero esto no le impidió competir. De hecho, brilló en los Juegos Olímpicos.
Qué
de
grande, 2000. Qué grande. Excelente, muy lindo, ¿eh? Las pistas del enigmático de hoy. Bueno, nos quedan 4 minutos de programa. Yo propongo que vayamos diciendo alguna palabra, frase, oración, algo para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy. Y agradecer, por supuesto, a Romina por esta tarde tan, tan linda, ¿eh? ¿Quién tiene ganas de comentar lo que le pareció, lo que siente, lo que tenga ganas? Nati, vamos.
Yo tomo la palabra. Bueno. Y los invito a todos a practicar deporte, a incluir a nuestros niños en el deporte, porque bueno, es crucial para la sociabilización. El deporte nos enseña normas, a jugar en equipo, a relacionarlo con nuestros iguales, a ganar, a perder, claro, a compartir. Me parece que es fundamental.
Buenísimo.
Y esto va a ayudar al desarrollo de cada uno de nuestros chicos. Así
excelente,
que a llevarlos al club, a que jueguen, a que se diviertan.
Perfecto. Gaby.
Sí, me parece genial. Y yo invito a los padres de los niños que quieran hacer deporte a dejarlos elegir, a claro, dejarlos jugar, a dejarlos seguir su deseo. Esto
y no
lo digo.
Claro.
Claro. Bueno, una cosita, yo, mi hijo menor, siempre fue deportista nato. Cuando era muy chiquito, tenía 4 años, y un entrenador de tenis que lo ve agarrar una raqueta jugando, dice: quiero entrenar a este nene. Y era, viste, porque la verdad que tenía muchas condiciones, y él no quiso. Y bueno, y es feliz. Eligió el fútbol. Bueno, digo, porque hay que respetar sobre
por
todo
supuesto
el deseo.
Excelente,
del otro.
Excelente, Pablo.
Bueno, resaltar la importancia del deporte y de la psicología también, en este caso, como lo relacionamos. Ver también estas problemáticas que fueron surgiendo, ¿no?, en los deportistas, que creo que muchas veces queda por ahí tapado, de lado. Esto que comentaba Gaby de Gaudio, por ejemplo, la verdad que es muy, muy choqueante.
Sí.
Y bueno, la verdad que con la charla de hoy fue muy claro y muy, muy productivo, así que muchas gracias.
Buenísimo, buenísimo. Chávez.
Yo invito a los papás que tengan ganas de que sus hijos sean atletas y que quieran jugar a la pelota, que se destaquen, que les hagan tener una vida con un muy buen pasar, que vayan ellos a jugar a la pelota, que se dediquen ellos a tener un buen pasar, y que dejen a los chicos ser felices. Eso le digo.
Que vayan ellos al psicólogo. Lena.
Bueno, no, yo me paro desde el lugar de la docencia y lo veo con gente formándose para ser docente de nivel inicial. Me rescato la importancia que tenemos que poner y tienen que poner las docentes de inicial en laburar con el cuerpo, que los chicos conozcan su cuerpo, que amen su cuerpo, porque con adultos en la clínica cotidianamente noto que estas restricciones históricas que se trasladaban a lo corporal hacen que la gente no pueda ni moverse, ni acostumbrarse a usar su cuerpo, ni a disfrutar mucho menos de su cuerpo.
Buenísimo, gracias. Romina.
Bueno, a ver, tantas cosas. Una de ellas, se ha hablado mucho de alto rendimiento, pero saber que también obviamente existe lo que es el deporte como actividad, y que sería ideal que todos los podamos tomar como un hábito porque nos hace bien. y me parece fundamental. Y otra cosa que me parece interesante es que para todos aquellos deportistas que se pongan los objetivos que se pongan, o mismos los entrenadores que los acompañan, que tengan en cuenta que más allá de lograr el objetivo, es muy importante el camino que se transita para poder obtenerlo. Poner lo mejor de uno, a veces se obtiene, a veces se intenta, pero que eso ya es muy valioso, y que sobre todo se ponga mucho hincapié en disfrutar de ese camino, porque eso es lo fundamental. Después el objetivo se verá, pero el disfrute de ese camino es importante. Excelente.
Tolerancia, esperar.
Así es, aprender y saber que todos a veces... podemos aprender todos, no, aprendemos constantemente en la vida, y el deporte es un lugar para más.
Muy agradecido, Romina, la verdad es que fue una tarde maravillosa, yo aprendí muchísimo de hoy, la verdad es que muy contento y muy agradecido por tu presencia, por compartir con nuestra querida audiencia todo su saber, así que muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, de verdad, un placer.
Hasta aquí llegamos, gracias al equipo de producción, gracias a nuestros queridos pasantes, Robert, gracias a Nelson, gracias a Cecilia, gracias a Mónica, gracias a Salem. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios.